Son las 6 de la tarde y 10 minutos. Abrimos el gabinete. Hoy tenemos a Julio Llonar. Buenas tardes, Julio.
Muy buenas tardes.
Está Fernando Iwasaki. Buenas tardes, Fernando.
Mari Carmen, jóvenes, buenas tardes.
Y Arancha Tirado, buenas tardes, Arancha.
Buenas tardes.
Hoy vamos a hablar de las jornadas escolares. De hecho, vamos a preguntarnos un dilema, en cierta forma, que tiene también la escuela. ¿Qué modelo es mejor y para qué es mejor y a quién beneficia más? Si esos horarios escolares intensivos, solo continuados, solo por la mañana, o el tradicional de horario partido con la pausa para comer. El debate estaba ahí, porque además con la pandemia se ha ido extendiendo ese horario intensivo, pero se ha presentado un estudio hoy de ESADE que analiza las consecuencias de ese modelo y concluye que el modelo intensivo con clases solo de mañana perjudica a los niños, supone una pérdida de dinero para las familias y ahonda en la brecha de género. Queremos reflexionar si eso es así por su experiencia. Sabemos que tenemos a docentes y a muchos padres y madres de familia y también alumnos que escuchan el gabinete, y tenemos la experiencia de dos profesores, un padre, bueno, no, dos padres, en fin, no sé, que tenemos experiencia también aquí en el gabinete. Y Asun Salvador, buenas tardes.
Hola, Carmen, buenas tardes.
Que como siempre nos pone todos los datos sobre la mesa. A ver.
La jornada intensiva o continua, es decir, la jornada, como decía, solo de mañana, es la mayoritaria ya en la mayor parte de los centros públicos de infantil y de primaria de toda España, dice este estudio, aunque no hay datos oficiales al respecto y parece que es la tendencia. La tendencia es que se siga extendiendo. Ahora bien, ¿a quién beneficia? En el caso de los niños, remarca ese documento, no hay suficiente evidencia científica de que una u otra jornada tenga más beneficios pedagógicos, pero sí se sabe que el rendimiento de los chavales tiene picos, según explica Luis Cortázar, coautor del estudio.
Los niños y niñas tienen dos picos de atención, uno a media mañana y uno entre 2 y 2 horas y media después del almuerzo. Y eso de alguna manera justifica un tipo de jornada partida, como llamamos en España, o completa.
También se afirma en ese informe de ESADE que más horas en la escuela suponen una mejor salud socioemocional para los niños, que es algo esencial después de 2 años de restricciones por la pandemia.
La educación a tiempo completo, tanto lectiva como no lectiva, sí que implica mejores resultados de aprendizaje y de bienestar social y emocional del alumnado. Previene comportamientos, pues malos comportamientos, actitudes delictivas, incluso embarazos tempranos. Al final, estar más tiempo en la escuela es una vacuna contra las desigualdades.
Lo que también dice el estudio, además, es que previene esa jornada completa o partida, recordemos, la de mañana y tarde, las desigualdades en el seno familiar, o dicho al revés, el otro formato, el de la jornada intensiva o continua, solo de mañana, hace que el empleo de las familias de esos niños se resienta, porque los padres tienen que reducir también su horario laboral. Los que no tienen a nadie que les vaya a recoger el niño al cole dejan de ingresar, según contabiliza ESADE, 154 euros al mes de media, lo que al año en toda España supone más de 8.000 millones de euros, y las que más lo sufren son las madres, que concentran el 66,4% de esa pérdida de ingresos, con lo que de paso se agrava la brecha de género.
Y lo que hemos visto es, comparando familias con alumnos en jornada continua versus partida o matinal versus completa, que hay una brecha de ingresos controlando por un montón de factores como el nivel educativo, la estructura familiar, los ingresos de las familias. Hay un montón de factores controlándose, y lo que vemos es que las familias con hijos en jornada continua participan menos en el empleo y tienen ingresos más bajos, y que en particular esto es especialmente fuerte para las madres. Esto está agravando las brechas de género en el mercado de trabajo en España.
Pero al final esto depende de las circunstancias de cada cual, y también hay padres a favor. Ejemplo, Bruno tiene 3 hijos, un bebé, uno en infantil y otro en primaria, y él nos ha contado su caso y por qué él prefiere que los niños vayan al colegio solo por la mañana.
El alumnado está más alerto y más atento, más fresco por la mañana.
Yo soy amo de casa y tengo que ir a por los niños con el bebé en el coche, volver a casa, darles de comer, con lo que implica dar de comer a 3 niños de distintas edades, volver otra vez al colegio, luego volverme a ir a casa, dormir al bebé, que duerma un poco, luego volver a ir otra vez al colegio. Y a mí por eso me conviene más la jornada continua.
Volviendo al informe, los más beneficiados por la jornada intensiva son, por esta jornada continua, decía Bruno, son los docentes, y ellos son también los que abogan mayoritariamente por esa fórmula, aunque cuando se les pregunta lo que argumentan es que tiene ventajas no ya para ellos, sino para alumnos y sus familias. Carolina Fernández, vicepresidenta de AMPE Madrid, en declaraciones a Televisión Española.
El alumnado está más alerto y más atento, más fresco por la mañana. Es una forma de darles tiempo para estar con las familias, las actividades extracurriculares y el tiempo libre que todos los niños deben tener.
Pues el informe concluye más bien lo contrario, que tras el gigantesco impacto de la pandemia y considerando que el alumno debe ser el centro de la política educativa, la respuesta no debe conducir a reducir, sino a ampliar el tiempo en la escuela para lo que propone ESADE, que se implementen más becas comedor y que se pongan pluses para los docentes, entre otras medidas.
Tiene miga el tema, la verdad. Gracias, Asun Salvador. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que lo hemos comentado al principio del programa, hemos recibido ya muchísimos mensajes de oyentes. Por ejemplo, dice Gemma Munch, dice, con la jornada partida no veo que estamos solucionando. Obligarían a muchos padres que ahora pueden recoger a sus hijos a mediodía a dejarlos a comer, ya que comerían a las 12 y tendrían que volver a llevarlos a las 5 hasta las 4. No veo la conciliación. Sin embargo, nos dice Loli Casallo, dice, mis hijos han estudiado con jornada continua, yo encantada, tenían comedor de 2 a 4, después actividades extraescolares hasta las 8 en un colegio público. ¿Dónde está el problema de ese horario? Y tenemos también muchas opiniones de los oyentes que enseguida escucharemos, y los invito a participar a través del 638-442-081, pero de entrada una ronda, una primera aproximación. Fernando, aunque tú eres padre, pero tus hijos están muy crecidos, pero eres profesor, y como profesor, ¿cómo lo ves?
Pues yo tengo una idea muy clara, y es que los profesores dedican muchísimas horas que no son solamente las horas lectivas de su estancia en el centro escolar, sino que estamos hablando de preparación de clases, correcciones, subidas de datos a plataformas absolutamente farragosas y tremendas, donde los profesores verdaderamente invierten unas cantidades de horas enormes. Entonces, a mí me gustaría dejar muy claro que cuando se habla de estas jornadas partidas, continuas, etcétera, hay que pensar en lo que humanamente puede hacer un profesor. Todos deseamos que la educación esté mejor dotada, mejor financiada, tenga mayor personal de apoyo, es decir, imagínense turnos de compañeros que estén por las mañanas, otros que estén por las tardes, y que de esta manera todos puedan encontrar una solución adecuada. En segundo lugar, hay que pensar en el educando, es decir, en los estudiantes, y no solamente en los niños, porque muchas veces cuando hablamos de los estudiantes estamos pensando en los menores de 10 años, los adolescentes también. Aquí tienen mucho que decir y ocupan un espacio y demandan tiempo. Entonces, me gustaría que estos estudios se prodigaran más en los beneficios, por ejemplo, en la población adolescente. Y creo que los estudiantes, muchas veces a esas edades, sí que es interesante pensar en el tipo de formación que se les va a dar y que no tiene nada que ver con la de los niños menores de 10 años. Y luego está el tema de las familias, donde personalmente creo que lo que opinó este oyente llamado Bruno, que me parece, digamos, encomiable todo lo que hace, pero es lo que han hecho durante años millones de mujeres, es decir, encargarse absolutamente de todo, ¿no? Entonces me parece muy bien que se repartan las funciones, pero creo que, digamos, no podemos ver esto solo privilegiando el punto de vista de uno de estos tres estamentos, es decir, profesores, estudiantes y familias. Si tuviera, en todo caso, que priorizar, por supuesto, siempre hay que enfocar la educación en beneficio del educando, de la población escolar, pero en segundo lugar los profesores. Y creo que a los profesores muchas veces nosotros no los estamos comprendiendo la ímproba labor que realizan.
Arancha, ¿cómo lo ves?
Sí, se decía en el corte previo de Asun que estar en la escuela es una vacuna contra las desigualdades, que es una idea que se recoge en el informe. Sí. Y yo estaría de acuerdo a priori, pero si nos ponemos un poco más críticos, también podemos pensar que la escuela puede reproducir las desigualdades existentes en la sociedad. Es decir, estamos apostando, parece, en este debate y en otros, a que la escuela devenga una especie de cortafuegos que solucione las desigualdades o los problemas que están en el conjunto de la sociedad. Y creo que eso es exigir demasiado no solo a la escuela, sino también a sus profesionales, que una vez más parece que su ampliación de derechos, lo que a priori pudiera parecer también que es mejor, ¿no?, una reducción de la jornada, aunque, como bien decía Fernando, no es lo mismo el tiempo lectivo que el tiempo efectivo de trabajo, porque luego hay reuniones fuera de lo que es la docencia, de organización del centro, etcétera. Parece que lo que sería a priori eso, una reducción de carga docente o de concentración docente que puede facilitar la conciliación en el caso de los profesores que sean funcionarios y tengan una cierta estabilidad laboral, se contrapone a los derechos de otros sectores de la clase trabajadora que no tienen esa posibilidad de conciliación y que necesitan, por tanto, que sus hijos estén más tiempo en la escuela para no tener que tirar de abuelos, abuelas, para no tener que tirar de extraescolares que no todo el mundo se puede permitir, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una escuela que no tiene integrado dentro de sí una serie de actividades de manera integral de formación educativa, que no es solo que te den clases, sino que también serían deportes, serían idiomas y demás, que en una sociedad más igualitaria deberían estar incluidas en el programa de unas políticas sociales y educativas públicas. ¿Qué tenemos ahora? Y con esto cierro, que bajo la ampliación de horarios financiados incluso por la Administración, como es esta solución que está planteando en el caso concreto de Cataluña, donde entiendo que no hay una implantación de este horario intensivo, al menos en la mayoría de centros, pero que sí se va a hacer unas jornadas intensivas en septiembre para compensar a los profesores de sus días que van a tener que trabajar en julio, que por eso están en pie de guerra y el 14 de mayo van a salir a la calle, aquí toda la comunidad educativa catalana en conjunto, se va a establecer una hora adicional que va a asumir el Departamento de Ensenyament de la Generalitat a costa, ¿no?, de todos los contribuyentes, pero externalizando, digamos, funciones docentes, lo cual puede ser una vía de privatización encubierta de labores docentes. Bueno, lo que antes estaba cubierto por trabajadores públicos, ahora va a ser contratado con empresas del área, ¿no?, del ocio, del área de extraescolares, etcétera, lo que nos lleva a paralelismos con lo que sucede en el mundo sanitario, preocupantes sobre la voluntad de quitar a la escuela y quitar al trabajo público de una serie de competencias para dársela a terceras empresas. Entonces, ojo, porque también más allá de si más o menos horas, tenemos que ver con qué contenido y quién se va a encargar de esas horas y qué impactos económicos, culturales y sociales tiene.
Bueno, habéis producción. Puesto muchos argumentos sobre la mesa. A ver, Julio Gionar, y después escuchamos a oyentes que nos llaman al 638-442-081.
Yo es que estaba escuchando los datos del informe y no he podido evitar hacer muchísimos aspavientos y morderme mucho la lengua para no asaltar a Asun mientras estaba contando lo que decía el estudio. Lo que plantea básicamente este estudio es que las escuelas se conviertan en una suerte de estabuladores y aparca niños directamente, porque como ahí hay una suerte de problemáticas que no están del todo demostradas, pero que yo quiero dirigir el estudio hacia un sitio concreto y demostrar un punto, lo que digo es que estar más tiempo en la escuela en realidad me supone una serie de beneficios que incluso ha llegado a decir prevención de embarazos no deseados.
Sí.
O sea, la escuela como profiláctico ya es el acabose absoluto. Porque los niños, cuando no están en la escuela, todo el mundo que sabe que están por ahí, pues como los conejos, dando saltos por en mitad del monte. Vamos a ver. No tiene sentido defender una postura como una ampliación de horas o una jornada partida por una serie de supuestos beneficios cogiéndose este tipo de argumentos y además aplicados de esta manera con una brocha gorda como se hace. Yo me acojo a lo que estaban comentando tanto Fernando como Arancha, es decir, aquí hay tres patas que hay que intentar de alguna manera que vayan a la par. Como sistema educativo, y aquí al 100% con lo que decía Fernando, el centro tiene que ser los niños y los adolescentes. Es decir, ¿qué es lo mejor para ellos? Yo lo de que rinden más, menos, en una serie de picos después del almuerzo y no sé cuántos, a ver,
Pero eso los niños se compensa que... con un horario en el que las materias más duras se ponen a primera hora,
sí.
Y cerca de la hora de la comida se ponen las más ligeras, ¿no?
Es que si tú te planteas la carga y el tiempo que están los niños, el aprovechamiento que ellos pueden hacer del tiempo que tienen en la escuela, la necesidad de desconectar de la escuela para que no todo sea carga docente, la posibilidad de que para que puedas ayudar a las familias por el tema de esta jornada más intensiva, aquellos que no puedan permitirse en un momento dado tirar de abuelos o tirar de familia, que haya una serie de horas extra no ya orientadas al tema del estudio, sino al divertimento por parte de los niños, que vayan a cargo del erario público para que los niños también estén allí y no haya ese daño económico que ellos han estimado que es altísimo y que afecta a la brecha de género. Porque también hay un replanteo ahí, porque dicen, no, es que el tema de las mujeres, no, vale, es que hacerse cargo de los niños es cosa de mujeres, única y exclusivamente. Ese es el punto.
Bueno,
pues hay que replanteárselo y hay que cambiarlo.
Así, pero desde luego sí que corresponde a las mujeres, se llevan esa carga, igual que lamentablemente lo que no podemos es negar la realidad.
Es así,
no podemos negar la realidad,
no sea la que nos gustaría, pero es
no así. no podemos negar la realidad, pero lo que no podemos hacer de esta manera tampoco es constatar que eso es así y va a seguir siendo así. Pues chico, hay que modificar estas cosas para que todos contribuyan.
Un momento, mira,
una observación.
Sí, breve, Fernando.
Sí, no nos olvidemos que ESADE es una escuela de negocios, básicamente, sí, claro, privada, claro. Y el enfoque y su mirada sobre este problema no es ni pedagógico al 100%, ni necesariamente social. Hay aquí una mirada que es desde el punto de vista de un empresario, ¿no? Entonces, yo la verdad es que con pinzas.
Aportan unos argumentos, pero el dilema está ahí, porque no se ha resuelto. Hay comunidades que han implantado esa jornada intensiva y hay comunidades que no, como es el caso de Cataluña, que recordaba antes Arantxa, que no se ha implantado. Curiosity añade un elemento que no hemos tratado. Dice, para las familias monoparentales también es un inconveniente la jornada escolar continua. Un progenitor, un sueldo, mayor gasto en conciliación, tanto si reduces horas como si contratas un cuidador o cuidadora. Vamos a ver qué más dicen los oyentes.
Soy docente en un instituto de secundaria. He trabajado en centros con jornada partida y con jornada continua y claramente el rendimiento de los alumnos con la jornada partida es muchísimo menor. Por la tarde están cansadísimos, les cuesta muchísimo concentrarse y baja el rendimiento de forma exponencial. Además, habría que tener en cuenta a aquellos alumnos y alumnas que realizan actividades por la tarde, entrenamientos deportivos, enseñanzas musicales, ya que pueden compaginar de manera muchísimo mejor ambas actividades.
El horario hasta las 5 de la tarde con los colegios es un horario que está bien, porque luego, después de comer, sigan con sus profesores dando clase con sus asignaturas, es lo propio, para que así los padres que tenemos un horario normal, que no tenemos horario de profesor, pues nos dé tiempo a trabajar e ir a buscarlos.
Si seguimos las mismas instrucciones o los mismos datos y sobre todo en las reflexiones, pues lo mejor es un internado, tener a los niños, pero incluso el verano, ¿para qué te sacarlos?
Claro.
En fin, qué cosas hay que oír.
Bueno, siguen opinando, pueden seguir haciéndolo hasta que acabe el programa a través del 638-442-081.
Sí, pero fíjate, Carmen, un oyente ha hablado del horario de profesor y me voy a permitir imaginar que alguien...
Además ha atacado, no ha hablado.
Sí,
ha atacado
que a lo mejor alguien puede estar pensando que el profesor trabaja poco. Yo insisto, no es así. El trabajo de los profesores es un trabajo que además se ha diversificado. Ahora el profesor es además una persona que cuida, que escucha, que es informático, que además soluciona problemas diversos. Es un horror. Se ha incrementado el trabajo del profesor muchísimo. Pensemos en el profesor. Está bien atender al estudiante, pero el que lo va a hacer es un profesor, un profesional, un ser humano.
Yo quiero recuperar una idea que me ha dado una amiga profesora hoy hablando de este tema con ella y me decía, si esto está muy bien, ¿no?, de que los alumnos y las alumnas tengan por las tardes pues actividades extraescolares en un mundo ideal donde, que no quiero decir que sea ideal porque no sea posible, pero hasta el momento no es el que tenemos, donde se creara pues un cuerpo de monitores estatales con actividades lúdicas, deportivas, públicas, porque ahora lo que tenemos, decía alguien, porque así se puede compatibilizar el profesor, ¿no? Que era mejor hacerlo intensivo porque así los alumnos que tenían actividades por las tardes podían compatibilizarlo mejor. Bueno, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad y esto también marca grandes diferencias de clase. O sea, a hace que se reproduzcan, ¿no? Y sobre todo cuando tienen que ver con idiomas, con cuestiones que implican un desembolso que no todas las familias pueden permitirse. Entonces, ¿por qué no pensamos en los centros docentes como algo que vaya más allá de lo mínimo básico que se tiene que dar y que toda esa parte de desarrollo integral de un niño, de una niña, de un adolescente, también estuviera contemplada por parte de las instancias educativas? Y creo que eso además daría puestos de trabajo. Claro, primero tendríamos que dar mejores puestos de trabajo al conjunto de los profesores, acabar con estos interinajes que tanto mal hacen, ¿no?, a la estabilidad en el empleo y a las vidas de muchos profesores y profesoras que cada año pues están cambiando de destino y en determinadas comunidades autónomas eso implica trasladarse a cientos de kilómetros de diferencia, ¿no? Y no sé, es como veamos más allá, ¿no? Y no veamos solo en cuánto afecta lo económico, porque como bien apuntaba Fernando, bueno, SADE, aunque es un informe que han hecho dos personas de SADE y una persona externa
de la Universidad Autónoma de Madrid, sí.
Pero obviamente pues va a tener su sesgo, como un sindicato tiene su sesgo y otros actores del ámbito educativo tendrán otro sesgo.
Dice Nacho, dice, ¿y por qué no cambiar los horarios de los padres, que son los que están mal?
Porque es que claro,
ir solo a la escuela por la mañana y después tiempo libre para actividades, parque, jugar, estudiar.
Yo decía esto, Mari Carmen, porque es cambiar la mentalidad de cómo nos hemos organizado socialmente. Es decir, se planteaba hace unos meses el tema de la reducción de la jornada laboral, no digo puntual, sino global, ¿no? Pasar de 40 horas semanales a muchas menos, y hay quien lo ve esto como inviable. Bueno, a lo mejor tenemos que repartir el trabajo para que mucha gente que no tiene trabajo pueda tener trabajo y la que tiene demasiado trabajo pueda trabajar menos y todos podamos ser un poquito más felices, ¿no? Entre comillas, lo de felices, o podamos vivir también otro tema, tener un trabajo y poder vivir dignamente, que hoy en día ni tener un trabajo
permite. Eso es otro gabinete. La palabra. Otro argumento de Cuerpos de Formes al Sordo. Dice, la jornada continua permite ahorrar tiempo en desplazamientos, en gastos de comedor y eleva la productividad del alumno. Para el alumno es un tostón correr a comer a casa y volver por la tarde. Claro, esto en el caso de que no se queden a comer en el colegio, porque hay las dos opciones, o quedarse a comer en el colegio o ir a casa y volver, que de hecho yo creo que todos más o menos, todos aquí hemos ido a estudiar mañana y tarde, ¿no?
En el colegio. Yo comía en mi casa porque yo tenía el colegio al lado de casa.
Efectivamente, si el cole estaba al lado de casa, podías ir a comer a casa. Ahora, ¿qué pasa? Que también los coles no están, a lo mejor, al lado de casa. ¿Era Julio o Fernando quien hablaba?
Sí, yo. Yo creo que hay un problema de base también en estudios como este, más allá del economicismo del mismo. Y es ver las cuestiones como parches. Le cojo el guante a Arancha. Ver en la cuestión de la educación como algo que yo puedo tratar alejado o aparte del resto de la sociedad, y puedo darle soluciones sin tener en cuenta lo demás. Y no. Quiero decir, aquí escuchamos estas semanas también una reclamación de los médicos respecto a cómo te sientes tú a nivel de seguridad cuando te metes en una urgencia y te tienen que operar y descubres que tu cirujano lleva no sé cuántas horas porque viene de guardia. Los horarios de los profesores son muchas veces una barbaridad. La carga de trabajo que llevan es una barbaridad. Lo que decía antes Fernando del tema de las plataformas y la cantidad de funciones que ahora mismo están asumiendo. Llega un momento que su capacidad para dar una clase en condiciones también está mermada. Entonces, no dejemos de mirar las cosas, no las miremos solo a nivel microscopio, abstraigámonos un poco y empecemos a ver la relación que tiene la educación con el resto de la sociedad, cómo tenemos que cambiar los horarios de los padres, cómo tenemos que cambiar la coparentalidad, que ahora mismo, y lo hemos hablado antes, por desgracia, está la balanza orientada hacia la carga sobre la mujer. Todo este tipo de cosas hay que revisarlas, hay que replantearlas, y en la cuestión de la educación poner a los críos y a los adolescentes en el centro, porque muchas veces nos centramos también en el tema de los horarios, pero ¿y los itinerarios? ¿Y lo que se enseña? ¿Y las cargas? ¿Cómo van? Porque estamos convirtiendo, como decía este señor, oye, pues una, en lugar de una escuela, un internado, los dejamos allí y están todo el año y nos desatendemos de los críos. Oye, la cosa no va de esto.
Sí. A mí me gustaría agregar que ninguno de nosotros, y creo que la mayor parte de la audiencia, pues tampoco estaría en contra de que la educación estuviera muy bien financiada, con un personal estupendamente bien pagado y con unas cargas lectivas que agreguen estas cosas que decía Arancha. Yo la escuchaba hablar y pensaba en sus clases de baile flamenco, que los niños en las tardes tengan los idiomas, tengan los deportes,
igual
tengan
no estaría
los
yo musicales. Aquí, Fernando.
Claro,
pero, igual sería una bailadora de éxito si supuesto, me hubieran dado supuesto. Clases desde pequeña, ¿ves?
Pero si todo esto, y que además a las familias no les costara, que no tuvieran que pagar un plus por todo eso. Entonces, si todo esto existiera, pues sería maravilloso. En Alemania y en los países escandinavos, estas jornadas continuas tienen estas características, entre otras cosas, porque los profesores son el cuerpo de funcionarios mejor pagado de esas sociedades, por encima incluso de los médicos. La nota de selectividad para entrar en las carreras de magisterio es la más alta. Entonces, claro, nosotros pretendemos comenzar la casa por el tejado, y aquí hay que crear unas bases que son esenciales, y la base es el respeto al profesor, el respeto a lo que supone tener un maestro, una maestra delante, una persona que se ha formado para trabajar con los niños y los jóvenes.
Sí, yo creo que también las bases son dotar al profesorado y al sistema educativo en conjunto de una muy buena financiación pública que evite las distinciones y las desigualdades, ¿no? Esta proliferación de escuelas concertadas que segregan, que ofertan, marcando pues diferencias, ¿no? Que ya de por sí existen en este sistema. A mí me parece que, bueno, allá cada cual, ¿no? Lo que quiera hacer con sus hijos. Yo he ido a una escuela concertada porque era la que estaba al lado de la puerta de mi casa, por decirlo así, ¿no? Girando la esquina. O sea, que no es lo mismo una escuela concertada de barrio que una escuela concertada de élite. No digo que todo sea lo mismo, pero si apostáramos más por que los profesores de la pública estuvieran todos bien pagados, por evitar estas externalizaciones, que a veces, ojo, se ha hablado de los comedores escolares, son muy importantes la alimentación de los niños también, ¿no? La alimentación del cuerpo igual que la alimentación de la mente, y a veces se está externalizando a empresas que son bastante cuestionables, que están ahorrando. Yo no quiero ni entrar en la calidad de las comidas que se ven en las universidades.
Comedores escolares es también otro tema.
Que no es un comedor escolar, pero bueno, que ahí también hay una comunidad educativa, aunque se haya, ya se haya desarrollado a lo largo, pero a lo ancho se puede desarrollar. Y,
dejad que escuchemos más oyentes, porque en este gabinete es muy interesante la aportación que nos puedan hacer ellos a través del 638-442-081.
Las clases se debían organizar por la mañana, porque es cuando el alumno está más receptivo y tiene más capacidad de aprendizaje, y por la tarde se debía dedicar a grupos de apoyo de estudio, trabajos en equipo y el deporte. Y así los niños tendrían una jornada de 9 a 6, pero cuando llegaran a su casa no tienen que hacer deberes ni deporte, porque eso también les está matando.
En el cole de mis hijos lleva implantada la jornada continua desde hace un montón de años. Yo soy partidaria de esta jornada porque, igual que yo tengo un horario flexible de 8 a 3 para poder ocuparme de ellos, también me parece bien que los niños tengan ese horario y no tengan que hacer jornadas maratonianas porque los padres trabajen. Hay niños que entran al colegio a las 7 de la mañana y se van a las 5 o 6 de la tarde para poder cubrir la jornada de los padres. Eso no es una forma de conciliar.
Claro, es que el problema está en la conciliación. Es evidente que no solo es el horario infantil, el horario escolar, es el horario de los trabajadores. Bueno, vamos a hacer una pausa enseguida. Les sigo invitando a que nos den a conocer su situación o su experiencia a través del 638-442-081. Antes, Goyo, nos das un consejo de la Mutua.
Sí, pues cuando... Hola.
Ahora te abren el micrófono.
Sí, digo
ahora,
que perfecto. Iba a decir que cuando tenemos tiempo entre jornada partida o jornada continua, salimos a la calle a veces a hacer gestiones del seguro y se pueden hacer online. En la Mutua, además de gestionarlo todo online, si te cambias con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Carmen Juan.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una oferta de solo 19,90 euros al mes durante 5 meses, contratándola antes del 12 de mayo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Sabes que la diabetes y la salud bucal están estrechamente relacionadas? Si tienes diabetes, puedes acudir a una revisión gratuita del 9 de mayo al 3 de junio en cualquiera de las clínicas inscritas en la web saludoralidiabetes.es. Pide ya tu cita. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Dedicar tiempo a tus hijos es un valor seguro. Disfrutar de lo que te llena cotiza al alza. Si buscas lo mejor para tu dinero porque quieres lo mejor para ti, en Renault Bank encontrarás la solución de ahorro que necesitas. Porque la vida va de saber dónde invertir. Renault Bank, una marca comercial de RCI Banque.
Bueno. Es momento de viajar y recorrer el mundo juntos. Con Club de Vacaciones, exclusivo para viajeros Silver, vivirás experiencias inolvidables en hoteles, balnearios, paradores y en una gran selección de circuitos nacionales e internacionales. Club de Vacaciones, especialistas en ti. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes y buen viaje.
¿Nervioso, desanimado? Tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Onda Cero.
¿Te imaginas este verano con 10 kilos menos? Pues estás a tiempo. Y ahora con hasta un 40% de descuento. Infórmate en adelgar.es.
Adelgar, adelgar. Muebles Adama.
Renovar sus muebles es renovar su vida. Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble.
Muebles Adama. Ver a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com.
En BP nos gusta ser parte del viaje de tu vida. Por eso, con el programa Mi BP puedes ahorrar hasta 30 céntimos por litro repostando carburantes BP Ultimate con tecnología Active y disfrutar de muchas más ventajas. Vive el viaje de tu vida con BP. Incluye la bonificación del gobierno, válido en Península y Baleares. Consulta condiciones en mibp.es.
¿Necesitas liquidez? Hipoteca tu vivienda. ¿Estás ahogado con tus préstamos y tu banco no te ayuda? Hipoteca tu vivienda. ¿Quieres todos tus préstamos en una sola cuota? Hipoteca tu vivienda. Te podemos ayudar a mejorar tus pagos. Llama al 627-85-2441 o visítanos en hipotecatuvivienda.com y te daremos una solución.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Ya está bien. Defiéndete del abuso del precio del gas y la electricidad. Rebélate y llama ahora mismo a Afandecor. Mejoramos tu aislamiento, cambiamos tus ventanas e instalamos placas solares. Además, te gestionamos las subvenciones. Llama a Afandecor y reduce el importe de tus facturas. Grupo Afandecor. Genera más. Consume menos.
Gracias a Cuideo, María atiende a mi madre todos los días de 10 a 6 y yo estoy tranquila. Contacta con Cuideo y encuentra a los mejores cuidadores.
¡Cuideo! Necesito proteger una maqueta con metacrilato. ¿Tú sabes dónde lo puedo encargar?
De toda la vida, en Resopal. Tienen un taller de piezas a medida donde fabrican lo que necesites. Además, puedes encontrar cubetas, bidones, vinilos, plásticos técnicos o todo lo necesario para realizar una mudanza.
Resopal, todos los plásticos. Más información en resopal.com o en el 91-327-0414.
Hostelero, somos Organic, la única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus, la mejor carne del mundo. Sírvela a tus clientes, alucinarán, volverán y tu caja crecerá. Te damos un servicio amable y puntual, a buenos precios. Si pruebas Organic, solo comprarás Organic. 900-900-786, 900-900-786 o carneorganic.com. La mejor carne del mundo. Organic.
Vivo en Jersey, en Reino Unido, y mis hijas van al colegio de 8:30 a 3:30. Tienen una hora para comer. Y estos horarios tienen sentido porque los comercios, las oficinas, generalmente cierran entre 5:00, 5:30, 6:00. Tienen tiempo de hacer actividades, cenan pronto, pero yo creo que en España es muy difícil compaginar estos horarios de colegio con los horarios de los padres, porque hay que tener en cuenta la cultura de trabajar hasta tarde, hasta las 8 de la tarde, algunas oficinas, cenar tarde.
Porque yo conozco casos de centros escolares públicos en los que se ha sometido año tras año y curso tras curso a votación el pasar de la jornada partida a la jornada ordinaria, y cuando los profesores veían que seguía saliendo la jornada partida, te amenazan veladamente porque, claro, van a concursar y se van a pedir el traslado a un centro en el que haya jornada intensiva, y al final tus hijos lo que van a tener son un centro en el que solo van a ir profesores interinos, profesores de paso, y no van a tener continuidad con su profesor en más de un curso. Y claro, las familias al final cedemos, pero no nos beneficia, y a los niños tampoco.
Yo trabajo en un colegio público. El colegio está abierto a los alumnos desde las 7:30 a.m. hasta las 6:00 p.m. Los niños pueden ir pasando de madrugadores a horario lectivo y después a las extraescolares que hay en el cole, de unas manos a otras. No hace falta que vayan las familias a llevarlos ni nada. Son casi 12 horas las horas que puede pasar un niño en el cole. El problema no es el horario que tienen los niños o profesores en el cole, el problema es el horario de trabajo que tienen las familias.
Estamos al cabo de la calle. Sí, sí.
Sí, muy bien.
Es que esa definición última es maravillosa. Quiero decir, para que los padres puedan hacer horarios que les machacan, vamos a cargar a los críos con horarios que les destrocen. Hombre, pues si esa es la realidad, y lo es, por desgracia, hay que darle una vuelta a todo esto. Pero a todo, no solo a la cuestión de los niños y si la jornada es partida o es continua. Lo que no puede ser es que para que trabajemos horas improductivas en muchas ocasiones, porque España es mucho de calentar el asiento cuando no corresponde, para que tengamos unos horarios que no se parecen en nada en absoluto al resto de Europa, teniendo la cantidad de sol que tenemos, los niños son los fastidiados. 12 casi 12 horas de permanencia en el colegio, ha dicho, creo que la última oyente.
Sí, sí.
A mí me parece una burrada absoluta.
¿Fernando Arancha?
No, pero lo que ha dicho esta oyente es que el centro está abierto. A mí me ha parecido entender, Julio.
Sí, pero que el centro estaba abierto, pero que había niños que iban pasando de manos.
Por supuesto.
Seguro que hay niños que hacen los 12 horas, efectivamente.
Por supuesto, claro. pero ahí, por ejemplo, yo me saco el sombrero con ese centro, un centro público que ha hecho todo lo que reclamaba Arancha y lo que hemos estado comentando nosotros, ¿no? Es decir, esos profesores que han logrado crear ese espacio, pues yo me quito el sombrero con ellos.
Sí, bueno, yo creo que si preguntáramos a la mayoría de padres y madres, pues querrán, ¿no? Preferirán pasar tiempo con sus hijos a estar trabajando, salvo personas que sean muy adictas al trabajo o tengan tipos de trabajo muy exigentes que su presencia sea imprescindible. Así que la gran pregunta es por qué, si la mayoría de los seres humanos preferirían pues tener mayor calidad de vida, mayor tiempo de vida, que de eso se trata, porque la vida se pasa rápido y gran parte de ella la pasamos trabajando, pero ojalá pudiéramos dedicarla más a disfrutar de los nuestros. Vivimos en una sociedad donde pues parece que cosas tan obvias es tan difícil de materializarlas. Hay tantos intereses contrapuestos para algo tan evidente como que los trabajadores, las trabajadoras, las familias puedan disfrutar de más horas con sus retoños, o quienes no tengan hijos, pues de más horas de ocio, de más horas de disfrute de la vida, pero vivimos en un sistema que no, que nos impide eso y que nos lleva a trabajar horas y horas, a veces, como dice Julio, improductivas, o a veces, bueno, con horas extras, que es otra manera, ¿no?, de engañar ahí y de superexplotar o sobreexplotar a los trabajadores y no pagar siempre lo que corresponde, etcétera, maneras, etcétera.
Estamos presuponiendo que las horas que los niños no pasan en el colegio es que las van a pasar con las familias, cuando lo que puede estar pasando es que las pasen en extraescolares, de las que van de un lado a otro con una canguro.
Porque hay otra idea también que nos han metido, que es que los hijos tienen que estar súper preparados para este mundo competitivo, y claro, como el niño, si tú puedes, no le vas a apuntar.
O que le tienes que llenar todas las horas.
Eso por necesidad.
Porque tú ya las tienes llenas también.
Sí, quien puede.
Pero también,
y luego está ese discurso, ¿no? Que tiene una parte de verdad, pero que también nos mete a todos en una espiral, que es en la que estamos y no salimos de ella.
Y también estamos presuponiendo que todos esos chicos que se quedan tantas horas son menores de 10 años o que son de primaria, cuando muy probablemente sean los de secundaria los que aprovechan esos horarios, que no todos son infantil. Que yo creo que a partir de los 12, 13, 14 años, muchos chicos y chicas lo que quieren es también disfrutar de un tiempo para sus expansiones. Y si los institutos públicos o en general los centros educativos les proporcionan esos espacios, yo creo que está muy bien que los aprovechen.
Dice Ole tus libros, esto no lo habíamos comentado, dice, cuando nos cambiaron la jornada en el cole a jornada continua, se acabó la vida social. El rato de jugar en el patio de los niños a la salida, los padres nos conocíamos, nos asociábamos, hablábamos de los profesores, de los planes de estudio, después nada. De eso no habíamos hablado.
Yo llevo a la niña a un colegio en el que hay jornada continua. Y, hombre, es cierto que es el primer año y que son muy pequeñitos. Y ya tenemos hasta grupo de WhatsApp y todo.
Bueno,
esto.
Eso es lo primero que se tiene. Eso es lo primero que se tiene.
Pero
no te conoces con nadie y tienes un grupo de WhatsApp.
Claro, pero hablamos a la entrada y los que vamos, porque hay diversas horas de ir a recoger a los niños, también te juntas con gente y también hablas. Y también los conoces y tal. O sea, lo de que se acabó es su experiencia. Yo, por lo que veo, no solo con los padres de la clase de mi hija, sino con el resto de padres que van a recoger a los críos de infantil, veo exactamente lo mismo. De hecho, yo, que no soy una persona excesivamente sociable, he terminado hablando con padres de 5 y de 6. O sea, que no estás allí y hablas. Chico, es lo que hay.
La socialización obligada de los padres y las madres en los colegios.
Sí, yo me he vuelto un ser mucho más sociable, gracias, entre comillas.
Gracias a los niños, sí.
El colegio para que socialicen los padres, eso está bien.
Sí, bueno, y además es que yo creo que eso ayuda a los niños. Si los padres se conocen entre sí, hay una cierta comunicación entre ellos, eso también redunda en beneficio de los hijos, ¿no?
Y los cumpleaños, es una maravilla esto de los cumpleaños, claro. Los padres a los cumpleaños y hablan del cole y de los niños y de los profesores y se genera comunidad. Yo no he visto que desaparezca, ¿eh? En serio.
¿Es una escuela pública la que llevas a la niña?
Pues no, es una escuela concertada laica. Es una asociación de profesores que se unieron. Aquí en Galicia es, por lo que yo estuve viendo, bastante habitual. Que por lo menos aquí, en esta suerte de cosa medio rural, no rural del todo.
Mira, Julio, tanto tú como Arancha han hablado de centros concertados de barrio o de digamos, asociaciones de profesores, y también existen los centros concertados de los pueblos. No tienen nada que ver con los centros de élite que decía Arancha, y creo que
esto es pueblo.
Es muy importante tener esas diferencias también presentes.
En fin, que no hemos solucionado nada, pero hemos oído un montón de opiniones y eso siempre es bueno porque es estimulante. Juan Ramón Lucas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches o buenas tardes. Sí, buenas tardes.
Me entra un sol por la ventana que te diría que buenos días, casi.
Es el hábito de estar ante el micrófono y decirlo.
Oye, tú no tienes ventana, Juan Ramón, ¿no?
Dime, perdona.
Tú no tienes ventana. No tengo,
ahora desde este estudio, porque ahora estoy hablando desde el estudio pequeño, sí, tengo al fondo una ventana.
Los días en España son bastante más largos que antes, que hablábamos de la educación en los países nórdicos, que se les queda muy corto el día.
Sí.
Entonces es más fácil hacer jornada continua. Bueno, ¿qué nos vas a contar en la brújula?
Bueno, déjame solo que añada una cosa al debate que estabais teniendo, que lo peor es cuando esas relaciones entre los padres se convierten en grupos de WhatsApp, entonces ya empezamos a sufrir.
Muy bien, entonces, animando a Julio Llonar, que acaba de estrenar su WhatsApp este año.
Pues Julito, prepárate, amigo.
Esto acaba de empezar, sí, señor.
Hoy estaremos pendientes de la sesión de control, donde, el gobierno sigue sin explicar realmente cuál es la... A ver, se sospecha y hasta casi se puede afirmar, ¿no? Pero sigue sin explicar una razón técnica o suficientemente contundente, quiero decir técnica, profesional, para el cese de, o para el cambio, el relevo en el CNI o la sustitución. Como decía...
En el BOE dice cese.
La ministra... Sí, sí, no han podido... Imagino, hombre, si en el BOE ponen sustitución, habría sido muy bonito, muy interesante. Seguiremos con atención lo que está sucediendo también en Ucrania, cómo la guerra cronifica la emergencia social y se está notando también en España. Hablaremos también del informe de cómo afecta a los chicos y las chicas, los alumnos, la jornada continua en los colegios, que hay debate sobre ese particular. Tendremos hoy la sección de los autónomos con Celia Ferrero de la Asociación de Trabajadores Autónomos y luego vamos a seguir con una cosa que me parece a mí muy interesante y es un libro que presenta la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, sobre curiosidades del lenguaje. Investigar, bucear en ese tipo de territorio siempre es una cosa enormemente grata. Y creo que se me ha acabado la música ya, ¿no?
Sí, vale, pues te despido. Muy bien, un beso, Juan Ramón Lucas, y gracias a los demás, a Fernando Iwasaki, Julio Llonar y Arancha Tirado. Hasta mañana a las 3, adiós.